marco de educación permanente vamos a hablar de fundamentos, evolución y contextos. Y tenemos la suerte de contar con todo el equipo docente de esta materia, el catedrático Emilio López Barajas Zayas, los profesores Daniel Domínguez Figaredo, María Teresa Martín González, María del Carmen Ortega Navas e Isabel Ortega Sánchez. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, profesor López Barajas, comenzamos, si le parece, hablando de fundamentos, que es la base.
A modo de introducción, ¿verdad? Porque como pretendemos darle un carácter dinámico, ¿eh?, para que a nuestros alumnos les parezca un poco más atractiva la sesión de hoy, ¿no? Podríamos decir que la educación permanente o la educación continua en el momento actual tiene una relevancia extraordinaria, porque se ha convertido en variable estratégica de las organizaciones. Hoy día es necesario incorporar todos los procesos de aprendizaje permanente por la sencilla razón de que el cambio permanente y continuo de las sociedades avanzadas exige el permanecer constantemente al día, y eso viene urgido por una renovación fundamentalmente tecnológica, en concreto por los medios de comunicación social. Y además porque se urge a las organizaciones y a las personas desde la convergencia europea y dentro de todo el proceso de convergencia que se inició en Bolonia, se exige la competencia en la ciencia, en la tecnología y en la cultura. Y además de una manera muy concreta, que es en el saber cómo hacer, de ahí la necesidad del desarrollo de competencias. Eso que tiene una parte positiva. En esta introducción me gustaría recordar, sin embargo, que también tiene su limitación, porque Europa o Bolonia se ha olvidado de el qué y el quién, ¿eh? Y por tanto el desarrollo en el que estamos inmersos es excesivamente, a mi modo de ver, tecnológico, pero no cabe duda que, repito, la educación permanente tiene un papel predominante en el desarrollo de la sociedad avanzada, y por tanto tiene ese valor estratégico al que me refería al comienzo en mi introducción.
Nos habla de un valor estratégico y también de una constante evolución. Por eso, profesora María Teresa Martín González, me gustaría que nos introdujese también en esa evolución de la educación permanente, sobre todo en nuestro contexto más próximo, el contexto europeo.
Pues efectivamente, yo creo que parar mientes o recordar los momentos que históricamente tienen una importancia muy grande en la construcción de la Unión Europea y que podíamos distinguir como tres momentos. En el 1951, cuando se llamaba Comunidad Europea del Acero y del Carbón, en el 57, cuando ya se denomina Comunidad Económica Europea, y en el 92, que ya la Comunidad Europea, cuando se produce el Tratado de Maastricht, ¿verdad?, que es reconocido también como el Tratado de la Unión Europea. En estas tres etapas podemos distinguir cómo ha ido evolucionando. En la primera etapa, en los primeros momentos, pues la cuestión educativa no fue una prioridad evidente dentro de Europa. Había algunas decisiones concretas respecto de la formación profesional, pero incluso por primera vez en la conferencia de ministros, solo seis países en aquel momento, pues hablan de considerar la importancia de unos mecanismos de cooperación en el terreno educativo, pero solo así. Avanzamos y ya en el 86 entran en la Comunidad Europea Portugal y España y se inician los programas que todo el mundo conoce ya, ¿verdad? Los COMET, Erasmus, PETRA, Lingua, etcétera. Todos esos programas que ya eran de cooperación en un sentido, ¿eh? Empieza pues a considerarse la necesidad de establecer mecanismos de cooperación, establecerlos ya. Un tercer paso se da más adelante, ya en el 92, cuando pues se afirma la importancia de la educación, pero reconociendo la dificultad que existe de hacer unos sistemas educativos uniformes comunes para todos, porque las tradiciones culturales y de todo tipo son distintas. Y la Unión Europea en el 96 pues lo declara Año Europeo de la Educación y la Formación a lo largo de la vida, con lo que trata ya de sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de formación continua. Empezamos a hablar ya en la Unión Europea de una necesidad de formación continua, educación permanente. Lo que ocurre es que es una nomenclatura que muchas veces se mezcla, ¿verdad?, sin mucha precisión. Y a partir de ese momento, pues la educación permanente pues asume un protagonismo importantísimo porque favorece que cada país tenga sus propias decisiones, pero coordinados en la meta de que Europa sea pues la mejor economía del mundo, la mejor cuestión social, etcétera. Yo creo que esto son como unas pinceladas. En el 2000 se produce ya el memorándum para el aprendizaje permanente. Bueno, si luego es
yo creo que adecuado, sí, porque estamos empezando a perfilar ese panorama. Antes el profesor López Barajas aludía a Bolonia, ahora nos habla de ese memorándum del año 2000. Bueno, quizás también una pincelada sobre los contextos. ¿Quién nos puede hablar de los contextos? María del Carmen Ortega Navas.
Bueno, pues una de las mayores dificultades para delimitar el campo de acción de los profesionales, en concreto del educador social, es que hay una gran diversidad de ámbitos en donde puede realizar su intervención. Son muchos, precisamente, sobre todo debido a esa sociedad del conocimiento actual, que, fruto de las demandas sociales, culturales y económicas y tecnológicas, plantea nuevos desafíos y retos que exigen cambios profundos que van incluso más allá de lo que tradicionalmente conocemos como enseñanza reglada o formal. En la actual sociedad del conocimiento, en la que nos movemos, se hace cada día más patente que junto a las instituciones de enseñanza convencionales haya otras instituciones y organizaciones y empresas que pasen a convertirse en organizaciones facilitadoras del aprendizaje. De hecho, la educación social se desarrolla y se implementa en diversos contextos, tanto en la sociedad, en la familia, en la escuela, en las instituciones culturales y de ocio, en la calle, en las instituciones de protección y reforma, en servicios sociales, en educación para la salud, el ocio, el bienestar, la animación sociocultural, la educación no formal, en el avance tecnológico, la educación para la ciudadanía, la educación de personas adultas, la educación intercultural, la educación de inteligencia emocional, intervención en tercera edad, educación social especializada orientada con personas especiales y un largo etcétera. A modo de síntesis, podríamos indicar que cada vez más en nuestros días se hace necesario que la educación permanente no sea competencia exclusiva de la institución escolar, sino que es necesario abrirse a nuevas instituciones y alternativas más flexibles que permitan aprender continuamente a lo largo de la vida y que sean generadoras de efectos de formación y de aprendizaje. Cabe insistir, por último, en las necesidades básicas de aprendizaje, que no se limitan precisamente a esas enseñanzas regladas, sino que hay que abrirse a las modalidades del sistema educativo español de manera que se incorporen conocimientos y habilidades teniendo en cuenta el aumento de esperanza de vida. La vida se ha alargado y los tramos de la vida formativa de las personas es cada vez más mayor.
Y además tenemos ahí todo el panorama que perfilan las nuevas tecnologías y especialmente esas herramientas que nos facilita Internet. Daniel Domínguez Figaredo.
No, yo antes quería profundizar, dado que estamos viendo que hemos visto ya diferentes dimensiones, digamos, de educación permanente, ¿no? Quisiera profundizar en el tema del componente estratégico, ¿no? Y en ese sentido quería, porque de alguna manera la evolución que nos ha mostrado María Teresa, ¿no? Finaliza, digamos, en nuestros días, ¿no? Sociedad del conocimiento, y también Emilio comentaba antes que era estratégica la educación permanente. Yo quisiera que comentáis algo más.
Profesor López Barajas.
Sí. Yo diría que la sociedad moderna, y sobre todo las sociedades avanzadas, como no puede ser de otra manera, son resultado de dos herramientas fundamentales. La ciencia moderna, por un lado, que desarrolla también la tecnología, hasta llegar a la tecnología de naturaleza virtual. Y por la otra orilla, la otra herramienta, esto del racionalismo y el idealismo moderno, que es de naturaleza constructivista y de naturaleza inmanente. Como consecuencia de esas dos herramientas y de la dinámica que generan, podríamos sintetizar diciendo que las sociedades avanzadas están estimuladas de forma bastante sintética, pero fundamentalmente por dos factores. La liberación de las acciones del mercado, sin entrar en ninguna valoración ética, y el desarrollo sistemático de la tecnología, de la información y la comunicación. Esas dos herramientas hacen esa competencia permanente y progresiva de las organizaciones. Y ese desarrollo sistemático de la tecnología de la información empuja a nivel individual y a nivel de las organizaciones para poder competir y subsistir en el mercado, no ser excluido a nivel individual del mundo del trabajo o la propia organización que tenga que desaparecer, son empujados a un aprendizaje permanente. De ahí la necesidad de convertir en estrategia, a nivel incluso individual, la cultura del aprendizaje permanente. Esto es lo que antes intentaba referir. De todas maneras, cuando Teresa hablaba de los aspectos positivos del desarrollo de la educación permanente, ella ha subrayado los aspectos positivos, cosa que es muy, muy encomiable, ¿verdad? Pero yo también quería hacer notar que la educación permanente o continua en el momento actual debe superar este carácter un tanto eficientista, un tanto excesivamente pragmático, que está empujado por una concepción de humanismo materialista y que indudablemente la materia es muy importante, ¿verdad?, para la vida humana. Pero ese reduccionismo a esa concepción estrictamente, repito, de humanismo materialista, impide que se incorpore en el desarrollo de los movimientos políticos y sociales de la educación permanente, además de estos factores y estímulos que desarrollen competencias y que son necesarias, repito, se incorporen otros valores de carácter sustantivo esencial, donde la persona, en nuestro caso el ciudadano en general, ancla su vida y además ancla su vida de forma permanente y estable. Una concepción radical de naturaleza evolucionista, como es predominante en grandes sectores sociales, lleva como consecuencia a un relativismo ético y moral que permite la convivencia de valores que son contradictorios y a veces son verdaderamente negativos para la propia vida humana, ¿no?
Bueno, María Teresa, yo sí. Creo que por alusiones, María Teresa Martín González. Sí.
Creo que el profesor López Barajas ha hecho unas observaciones extraordinariamente importantes, básicas, para poder avanzar en un sentido de civilización humana, pero al servicio de la persona, en un concepto humanista, que a veces pues está dificultado. No quiero decir que siempre se dificulte, pero a veces sí. Hay una cuestión que ha subrayado el profesor López Barajas, que es el viraje que se ha dado de hablar de educación permanente a hablar de aprendizaje permanente. En cuanto que el aprendizaje nos permite medir logros, puntos de llegada. Pero no se puede prescindir, porque haremos una cultura distinta, del enfoque que el profesor López Barajas ha expuesto. Creo que es muy importante.
Sí, Daniel Domínguez Figueredo.
Sí, quería comentar que, volviendo de nuevo al proceso de Bolonia, en el que estamos todos inmersos, sin embargo, es sistemático la necesidad de diseñar, digamos, procesos educativos, ¿no?, basándonos en el término de competencias, y luego en el proceso de evaluación, evaluar la adquisición, el logro de competencias mediante evidencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé cómo ven los compañeros estas necesidades, digamos, cómo se conjugan estas necesidades la vertiente que decimos de necesidad de una educación, de alguna manera, más integradora.
Esto, ¿no?, que dice el profesor Domínguez es absolutamente imprescindible. Es lo que los anglosajones llaman los basic skills, que son como las habilidades básicas que son necesarias a todo ciudadano para no quedar excluido del mundo laboral y, en definitiva, una vez que queda excluido del mundo laboral, queda también excluido del mundo social. Y, por tanto, es absolutamente imprescindible el estar incorporado al sistema.
Efectivamente,
mi aportación era que, junto con esta necesidad indudable de intentar favorecer a través de la educación permanente o del aprendizaje permanente los basic skills, las habilidades básicas, repito, que son absolutamente necesarias, incorporemos además otros valores sustantivos esenciales, que resulta difícil en la sociedad moderna porque la cultura filosóficamente correcta es de naturaleza kantiana y, por tanto, considera no las cosas en sí como realidad, sino la realidad es de naturaleza fenoménica, es de naturaleza inmanente, está más en lo que yo pienso. Eso tiene el peligro del construccionismo individual y personal, que cuando se acierta, pues es un éxito, pero cuando la izquierda o la derecha hegeliana se equivoca, pues produce verdaderas convulsiones, como ha ocurrido en Europa en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y por tanto hay que tener mucho cuidado con ese construccionismo. No basta con la buena voluntad, sino que hay que acertar en las decisiones políticas y sociales con lo que es la naturaleza, la estructura ontológica del ser humano, ¿verdad?
Bueno, pues ahora nos pide la palabra Isabel Ortega Sánchez, que también me gustaría que nos continuase hablando de esa evolución de la educación permanente, porque antes creo que nos quedamos en el memorándum de 2000, y bueno, ya los profesores han ido avanzando esas tendencias.
Sí, bueno, la evolución de la educación permanente se podría organizar en tres grandes ejes: la educación permanente relacionada con la educación de adultos, como parte de ella, solamente una parte de ella, la educación permanente unida a la educación social, y luego la educación permanente como la preocupación institucional, el reconocimiento de ella como ciencia en sí, a nivel educativo, y también la educación permanente, como han hablado los profesores, relacionada con las nuevas tecnologías. Sí que sabemos que la educación permanente reconoce ya nuevos contextos de formación, y realmente estos nuevos contextos de formación dan nuevas competencias que demanda pues el mercado laboral, se demanda a nivel educativo, pero estas competencias solamente se han acreditado actualmente en lo que sería la educación formal, pero en los contextos de educación informal o no formal nunca se han acreditado, y esto es una necesidad que se plantea a nivel mundial y a nivel europeo. ¿Qué se está haciendo para ello? Bueno, pues se están disponiendo legalmente principios y metodologías para permitir la acreditación en este tipo de contextos. Saber qué competencias profesionales son adquiridas a través de prácticas o de contextos no formales. Entonces, los países miembros de la Unión Europea han impulsado una serie de iniciativas a través de la Declaración de Copenhague, donde se desarrollan los principios comunes relativos a la validación de los aprendizajes no formales. Pues el establecimiento también de un marco común de cualificaciones y el reconocimiento mutuo de dichas cualificaciones mediante las transferencias actuales de crédito. Por lo tanto, la educación permanente no pretende crear un sistema paralelo a la educación escolar, pero sin embargo englobar todas las formas de educación de formación a la totalidad de la población y a todas las edades, teniendo en cuenta todas estas competencias.
Daniel Domínguez Figaredo.
Bueno, dado que queda pendiente el tema de las tecnologías, hay dos tecnologías básicas que apoyan en todo este proceso, ¿no?, de necesidad de, por un lado, desarrollar aprendizajes más allá del ámbito formal, ¿no?, dado que estamos en el ámbito de educación permanente, pues a lo largo de la vida, y necesidad de evaluarlas, ¿no? Una tecnología que es una, digamos, a modo de tendencia, diría incluso, ¿no? Son los portfolios electrónicos, ¿no? Una especie de repositorio de información donde se pueden ir cargando, de alguna manera, las evidencias de aprendizaje que los estudiantes, o en este caso ya trabajadores, o cualquier otra persona, ¿no?, van teniendo a lo largo de la vida. Y otro escenario sería los entornos personales de aprendizaje, que son escenarios virtuales, básicamente. Aquí siempre estamos en el ámbito de Internet. El usuario, de alguna manera, configura adecuándose a sus necesidades, ¿no? Bien, esas son herramientas tecnológicas, ¿no?, que necesitan ser validadas, ¿no?, con los protocolos, procedimientos y demás, que comentaba ahora Isabel, para evaluar competencias y cualificaciones, ¿no? Es decir, hay un entramado cada vez más fuerte de lo que es el ámbito del aprendizaje y las necesidades que la sociedad tiene en ese sentido, con el desarrollo de las tecnologías de la información que apoyan, ayudan y van muy en paralelo, ¿no?, a estas necesidades de aprendizaje.
Bueno, el tiempo se acaba, pero me gustaría, como colofón, unas palabras del profesor López Barajas Zayas, bueno, que además ha tenido la gentileza de reunir hoy, en esta mañana, a todo el equipo docente de esta materia. Profesor López Barajas.
Bueno, yo lo primero que quiero decir, si me lo permite, es que yo aprendo todos los días del equipo de educación permanente, ¿verdad? Son gente, son profesores muy valiosos y muy bien, y con una gran vocación, ¿verdad? Con un gran oficio, ¿no? Pero bueno, respondiendo, haciendo una modo síntesis, yo diría que todos los ciudadanos y nuestros alumnos tienen una función importantísima, ¿eh? El educador social tiene una función social importantísima, permitidme que lo repita una vez más, en ayudar de forma oportuna a que los ciudadanos sean capaces de permanecer en un proceso de aprendizaje permanente, que desarrollen esas habilidades básicas a las que hacía referencia hace un momento el profesor Domínguez, que son absolutamente imprescindibles y que son de esta naturaleza casi virtual, ¿verdad?, para poder incorporarse al mundo del trabajo, a la forma de producción y de trabajo. Esto es, al menos, el horizonte en el que nos movemos, sin entrar en juicios de valor. Esto es un hecho. Pero yo insistía, y lo digo, quiero también retomar aquí de forma breve, en la conclusión, si me lo permití, el amor es la vocación fundamental del ser humano, en una sociedad tecnológica o en una sociedad agraria. Y por tanto, el amor y el bien deben ser como el faro o la referencia que permita incorporar junto con estos aspectos, con esa evidencia concreta que hace referencia a las competencias y a esas habilidades básicas, incorpore en valores sustantivos y ontológicos que han sido un poco proscritos en la sociedad moderna y avanzada por un prejuicio, en primer lugar, por ser de forma breve, de descarte, de anteponer el pensar al ser, y por un prejuicio de forma más inmediata, kantiano, que consideró que la naturaleza de la percepción no era inmediata y directa de las cosas. Es cierto que las cosas no siempre son como parecen, pero de ahí no se puede inferir que nunca lo sea. La percepción humana, si no fuera posible la percepción humana de forma directa e inmediata, no sería posible la incorporación de los ciudadanos a las organizaciones, entre otras cosas.
Bueno, pues yo creo que con esa reflexión cerramos este espacio que hemos dedicado a educación permanente, pensando sobre todo en que hay que recuperar esos valores humanos en una sociedad que muchas veces los pierde de vista. Muchas gracias, profesor López Barajas, es catedrático de Fundamentos de Metodología Científica y dirige este equipo docente de educación permanente que nos ha acompañado esta mañana con el profesor Daniel Domínguez Figaredo, María Teresa Martín González, que lleva en la casa pues muchísimos años dedicándose a esta estas cuestiones, María del Carmen Ortega Navas e Isabel Ortega Sánchez. Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias, María José.